lugar de reclusión. Un juez de la República ha condenado a 5 años y 5 meses de prisión a Mariela Contreras Cruz, a Argemiro Arévalo Romero y Zuli Herrera Contreras por faltar a la verdad cuando se acreditaron como víctimas de la masacre de Mapiripán de 1997. Los procesados aceptaron en la audiencia de imputación de cargos su responsabilidad en los delitos de fraude procesal en concurso homogéneo con estafa agravada, reconociendo así que mintieron sobre su calidad de víctimas. General Uzcategui, muy buenos días.
Buen día, mucho gusto.
¿Cómo le parece esta decisión del juez de la República?
Bueno, esta decisión es trascendental porque después de 19 años se empieza a esclarecer la verdad. Estas tres personas condenadas no solo se inventaron 4 personas asesinadas, sino que en sus declaraciones ante instancias nacionales y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos hablaron de más de 20 muertos y de personas en el río despedazadas, etcétera, etcétera. Luego este fallo es trascendental porque se empieza a hacer justicia, pero ya viene en camino, ahora el 12 de mayo viene la condena de las 4 hermanas Pinzón, que también se inventaron 5 asesinatos, y también ante tanto Mariela Contreras Cruz como Luzmery Pinzón fueron personalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a dar su declaración, y exageraron sus versiones al manifestar que habían visto niños asesinados. Eso es sumamente grave, pero como tú decías, esto se comienza a aclarar la verdad después de 19 años.
General, si bien hay falsas víctimas, también hubo en su momento víctimas verdaderas que se acreditaron y pues les recibieron dinero pues por estos hechos. ¿Cómo lo puede ayudar usted que hayan 3 personas que acepten que no fueron víctimas, si también hay víctimas que estaban ahí?
Mira, las víctimas desde el año 1997... todas las entidades nacionales autorizadas certificaron que fueron 4 en el casco urbano de Mapiripán y 5 en la cooperativa, que es una inspección que queda 3 horas en carro por una trocha. Pero fueron las instancias, por ejemplo, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos del presidente Samper, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, la Cruz Roja Internacional, la Gobernación del Meta, las autoridades civiles de Mapiripán, todas excepto el juez que se asiló en Suiza, todas hablan de 4 y 5, total 9. Inclusive 53 pobladores de Mapiripán les tomaron declaración la personería de Villavicencio, y todos hablaron de 4 muertos en Mapiripán y 5 en la cooperativa. O sea que desde el 97 ya se sabía que eran 9 en total. Misteriosamente, en el año 99, la fiscalía empezó a hablar de 49. Entonces el colectivo de abogados, el año 1999, le colocó una denuncia al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apoyados en esa falsa versión de 49, y en el 2002 aparecieron los falsos testigos. Como tú dices, sí, es cierto, hubo 9 víctimas y sus familiares tienen todo el derecho a la indemnización, y fue muy lamentable y por eso el Ministerio de Defensa los indemnizó, pero también hubo 40 que no fueron víctimas. Eso fue un invento, eso lo sacaron de la nada, como cuando un mago saca cosas de un sombrero.
General Uzcategui, a usted lo condenan a más de 36 años de prisión por omisión en la masacre de Mapiripán. Y acá usted dice, hubo víctimas, pero no las 40 que se dice en su momento por cuenta de que hubo unas falsas víctimas. Como a usted lo condenan por omisión en esa masacre de Mapiripán, el hecho de que se haya reconocido estas falsas víctimas, ¿en qué afecta su caso si igual masacre hubo?
Bueno, esto afecta, pero favorablemente, mi caso, porque estos testigos falsos, como fueron las 3 miembros de la familia Mariela Contreras, las 4 hermanas Pinzón López, los 4 familiares de la familia Vaca que están en investigación, la familia Figueredo, etcétera, etcétera, casi 15 falsos testigos, todo eso me favorece porque demuestra que este es un proceso viciado. Esto no es lógico, es que Colombia es el único estado del mundo que se inventa 40 muertos de la nada, sin evidencia, sin cadáveres, sin denuncias sobre desapariciones. Esto es una vergüenza ante la comunidad internacional. Ese es el primer vicio. Y el otro es que a mí me condenan a 40 años de cárcel como el peor criminal. Pero lo más interesante de la cosa es que a mí en el juzgado noveno penal del circuito especializado de Bogotá, después de un juicio de 2 años, a mí me absolvió. Yo fui absuelto, pero el colectivo de abogados apeló la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá y allá en el 2009 un magistrado, Luis Mariano Rodríguez Roa, me condenó a 40 años en un fallo falso, contrario a la verdad. Por eso, Daniel... El periodista famoso de Semana, Daniel Coronel, ese fallo lo calificó ante los medios de comunicación como una chambonada jurídica, como un descuido fatal. Sin embargo, ahí no paró la cosa. Me condenaron a 40 años y después llegó a la corte y por eso allá me confirmaron la condena a 37 años. Pero como tú dices, esto que está sucediendo es muy importante, porque yo tengo un recurso que se llama acción de revisión, pero solo se puede plantear ante la Corte Suprema de Justicia, pero con pruebas sobrevinientes. Como el fallo mío, el juicio, perdón, terminó en el 2005, las pruebas sobrevinientes datan desde el 2005 hasta el 2016, y en estos 11 años han ocurrido cosas extraordinarias que nadie pensó que iban a suceder. Entonces, por ejemplo, en el año 2006... nuestro actual presidente, siendo ministro de Defensa, certificó que las tropas que estaban en la zona de San José del Guaviare y Mapiripán no estaban bajo mi mando y control. O sea que yo no tenía la posición de garante, y ese testimonio del presidente Santos hay que respetarlo. O si no, que lo llamen a la corte, porque él se apoyó en 10 actos administrativos. Bueno, ¿y qué pasa en el 2011... y en el 2012? Es una cuestión curiosa. Nadie sabía que los paramilitares iban a desmovilizar y que se iban a ceñir a Justicia y Paz. Allá declaró Salvatore Mancuso, que fue el que organizó la masacre en el Urabá antioqueño. Y también declaró este José Humberto Victoria Oliveros, otro jefe paramilitar de los Llanos Orientales, y ambos manifestaron: este general Uzcategui no tiene nada que ver. Pero para acabar de redondear todo esto, ahoritica, a finales del 2011, la propia Fiscalía 30 de Justicia y Paz, la Fiscalía que en el 99 habló de 49 muertos, ahora en el 2011 dice, no, los muertos fueron 9, 4 en el casco urbano y 5 en la cooperativa, que eso lo venimos hablando desde el año 97. Entonces, como te digo, todas estas pruebas sobrevinientes, que son extraordinarias, estas contribuyen a engrosar mi recurso de revisión que voy a presentar ante la Honorable Corte Suprema de Justicia. Me tenía frenado la condena de Mariela Contreras Cruz y me tiene un poco demorado la de las hermanas Pinzón López, que es el 12 de mayo. Pero yo aspiro el 30 de mayo estar presentando dicho recurso.
General, insistiendo en ese tema y entendiendo obviamente que esta ha sido una larga lucha que usted ha dado, pero hay unos hechos que siguen siendo claros. Ese avión que recorre desde Urabá hasta llegar a Mapiripán sin que nadie diga nada, avión que sale al lado de una instalación militar nada más y nada menos que una de las más importantes del país, como es la de Apartadó. Que obviamente no estaba bajo su jurisdicción, pero un avión cargado de paramilitares llega hasta la zona, y usted lo que ha insistido siempre es, más o menos lo que usted nos ha relatado, que otros eran los responsables, que a usted no lo pueden acusar de eso porque no era su responsabilidad que esos hombres, ese grupo de paramilitares, hicieran semejante recorrido hasta allá sin que nadie hiciera nada. ¿Quiénes entonces fueron los responsables de eso?
Mire, es que el avión... sería muy grave que hubiera los dos aviones, porque no fue uno, fueron dos, uno que salió de Apartadó y otro Necotlí. Si hubieran llegado a Villavicencio, yo estaría comprometido, porque Villavicencio sí era mío y ese aeropuerto está bajo mi responsabilidad y control. Pero es que los aviones llegaron a las 2 de la tarde al aeropuerto de San José del Guaviare. Ahí en San José del Guaviare estaba una brigada móvil 2 del ejército, el batallón Joaquín París, el departamento de policía Guaviare y la base antinarcótico, la más grande para esa fecha de la Policía Nacional. Fíjate que al Departamento de Policía Meta nunca lo cuestionaron, porque los que estaban allá era el Departamento de Policía Guaviare, no obstante que Mapiripán es Meta. Esa fue la situación. Entonces las tropas que estaban allá, por eso el comandante de la Brigada Móvil 2 fue condenado a 40 años. Y lo más curioso es que en su momento la misma Corte Suprema de Justicia lo reconoció garante. Que me quieran después reconocer a mí como garante es una cuestión absurda, porque el garante es uno solo. Es como en un municipio no pueden haber dos alcaldes, garante es uno o el otro. No pueden haber dos brigadas. Entonces la brigada que estaba allá era la Móvil 2 y ya fue condenado su comandante. El comandante del batallón Joaquín París ya fue condenado, el mayor Orozco, que es teniente coronel, y por eso se fue para Miami, y allá está desde el 2003 burlando la justicia, y es un testigo falso que no puede volver a Colombia porque sabe que le espera unos 40 años. Hasta ahí llegó la situación. La situación de Urabá toca preguntársela a la Fiscalía General de la Nación, a los diferentes fiscales desde esa época hasta el día de hoy, por qué no se quiso adelantar ninguna investigación allá. Pero como usted lo dijo, eso era otra jurisdicción, ese era otro paseo.
General, el testimonio del presidente Juan Manuel Santos, eso que usted va a utilizar como prueba más importante en su recurso de revisión, ¿qué es lo que dice exactamente ese testimonio?
Mire, ese testimonio es muy simpático, pero muy importante. Porque en un debate sobre paramilitarismo en el Congreso Nacional, el senador Gustavo Petro Urrego le preguntó al ministro de Defensa, que era Juan Manuel Santos Calderón, le dijo, bueno, acláreme quién respondía por esa zona, la Brigada Móvil 2 del Ejército o la Séptima Brigada. Eso es muy sencillo, el ministro de Defensa le dijo, claro, eso es muy sencillo, ¿cómo no vamos a saber quién es? Y entonces efectivamente el ministro de Defensa le certificó a Gustavo Petro Urrego, que para julio de 1997, cuando ocurrieron los hechos, los responsables de la zona era la Brigada Móvil 2 y no la Séptima Brigada bajo mi mando. El senador Petro le pregunta así, ¿eso de quién era, de la Móvil 2 o de la Séptima? Al hablar de Séptima, general Uzcategui, porque yo estaba en Villavicencio y cubría todo el departamento del Meta, excepto Mapiripán y Puerto Concordia, que por la proximidad a San José del Guaviare pasó a esa zona y pasó agregado a una Brigada Móvil 2.
General Uzcategui, además de las falsas víctimas que se han reconocido en este momento, el colectivo Alvear Restrepo, quien fue quien las representó en el proceso jurídico ante la acusación de haber recibido los dineros de indemnización por parte del gobierno nacional, ellos han salido a decir que devolvieron esos dineros cuando se dieron cuenta que estas personas eran falsas víctimas y que estas falsas víctimas también los habían engañado a ellos. ¿Usted cree efectivamente que aquí estas falsas víctimas actuaron solas y engañaron a todo el sistema judicial e incluso al colectivo de abogados? ¿Usted cree en esa explicación que dan ellos?
Yo creo que estas falsas víctimas pudieron haber engañado a los funcionarios judiciales nacionales e internacionales, pero de todas maneras a los funcionarios judiciales colombianos les faltó valorar las pruebas. Porque como yo te dije desde un comienzo, desde el 97 se sabía que eran 9 pruebas y estaban las certificaciones oficiales. ¿Qué más que la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos del presidente Samper, que mandó una comisión como de 15 funcionarios a la zona con jueces, peritos, fiscales, etcétera, etcétera? Entonces yo creo que los funcionarios judiciales, sobre todo los del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, fueron engañados. Los de Colombia pudieron haber sido engañados, pero a ellos sí les faltó valorar las pruebas porque ahí estaba sobre el papel. No se explica cómo hayan aceptado ese engaño. Lo del colectivo de abogados, eso sí no es cierto. El colectivo de abogados no fue engañado, porque te voy a comentar una cosa curiosa. Mariela Contreras Cruz, ella no fue que se presentó a la fiscalía. Fue que el doctor Eduardo Carreño Wilches, del colectivo de abogados, la llevó a la fiscalía para que declarara. Y ella fue, ya declaró, y ya obran todos los videos y todas las declaraciones por escrito donde ella dice, a mí el colectivo de abogados me indujo a esto. El colectivo de abogados me engañó. Yo, como soy ignorante, firmaba los papeles que me pasaban. Ella dice, a mis hijos los llevaron a una oficina del colectivo de abogados, unos peladitos ahí, les dieron un plato de comida, como quien dice, por un plato de lentejas, le compraron un testimonio falso, y después de eso fue que mis niños salieron diciendo que habían visto pedazos de cuerpos y cabezas y huesos en el río, y esa declaración llegó a la corte, y eso enardeció los ánimos porque eso era monstruoso, y resulta que estos niños ni conocieron Mapiripán ni nunca estuvieron allá. Así que lo del colectivo de abogados, eso sí, ellos fueron los autores intelectuales de esto y están todos los...
General Luzcategui, pero si eso es cierto, si lo que usted está manifestando, que el colectivo de abogados Alvear Restrepo es autor también de la producción de estas falsas víctimas para acusarlo o para ser testigo en su caso, y acá tenemos la condena para las falsas víctimas, ¿hay algún proceso que se iniciará de su parte o de algún sector en contra directamente del colectivo Alvear Restrepo?
Efectivamente. Nos toca, me toca con mi abogado de la Fundación Defensa de Inocentes, del doctor Sigifredo López, ir a la unidad de protección, ir a la unidad de investigación de falsos testigos y poner la denuncia correspondiente y entregar las pruebas. Es que el mismo colectivo ha sacado varios libros mentirosos sobre los hechos. Esos libros son una de las pruebas contra ellos. Ellos dicen que en Mapiripán no hubo nueve muertos. Ellos dicen... los muertos fueron miles, así como te estoy diciendo. Y publican las declaraciones, por ejemplo, de Marjorie Contreras Cruz, que son estremecedoras, una niña de 6 años. Y esa declaración aparece en la sentencia de la Corte Interamericana de septiembre del 2015. Y resulta que todo eso es falso. Yo creo que las 3/4 partes de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se cae por falsedad, pero porque ellos fueron engañados por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. La otra persona que los va a denunciar es el mismo abogado de las víctimas, el doctor Maecha. Constantemente en todas las audiencias que hemos tenido este año le ha pedido al Ministerio Público, a los jueces, al juez 29, al juez 27, que por favor le compulsen copias al colectivo para poder investigarlos, porque es que el problema es que la misma Fiscalía General de la Nación no se ha atrevido a indagarlos. ¿Cómo se les puede decir si son culpables o inocentes si ni siquiera los investigan? Nosotros lo que pedimos es que los investiguen, que ellos se defiendan, y yo acuso.
Señor General, yo me imagino que usted tiene unos abogados como este colectivo de Sigifredo que coincidirán en que usted tiene otro recurso, el de la apelación. Me explican que este es un escenario de los previstos por la Corte Constitucional en donde debe proceder la impugnación de los fallos condenatorios por primera vez. Es decir, usted fue absuelto en primera instancia, condenado en segunda. Le procede una apelación que puede interponer a partir del 25 de abril de 2016, me dice un constitucionalista, según sentencia 792 del 14. ¿Usted tenía eso en mente?
Mira, no quiero aclararte. Yo fui absuelto en el noviembre del 2007 y salí con una libertad condicional de 2 años, pero en el noviembre del 2009 me condenó el Tribunal Superior de Bogotá. Entonces, en el 2010 yo presenté mi recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, y en el 2014 perdí ese recurso. La Corte Suprema de Justicia no aceptó la casación mía, ese caso lo perdí 5-4, estaba 4-4 y llamaron un conjuez, un doctor Monroy Victoria. Entonces él llegó e inclinó la balanza para el lado contrario y lo perdí 5-4, o sea que a mí ya se me acabó esa apelación. El único recurso que me queda es la acción de revisión, que la voy a presentar en mayo de este año, y solo se puede hacer con pruebas sobrevinientes. Yo ya te hice el comentario como de 5 pruebas sobrevinientes, incluyendo las condenas de estos falsos testigos, la declaración
de Juan Manuel. ¿Sí? ¿Usted no le queda otro recurso? No se está entendiendo. No, le hablo de otro recurso que estaría en el proceso de paz. ¿No se está hablando que lo que le pase a los guerrilleros le va a pasar a los militares? ¿Ese no es un recurso para usted?
Mire, yo tengo entonces la acción de revisión con pruebas sobrevinientes ahora en el mes de mayo del 2016. Yo denuncié al Estado colombiano porque se me violaron todos los derechos. A mí el único derecho que no se me ha podido violar es la vida y el aire, porque al menos tengo derecho a respirar, ¿no? De resto, todos los derechos se me violaron, y eso ya lo sabe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El otro como usted dice, tiene que ver es con la justicia transicional, pero es que la justicia transicional hasta este momento son papeles. Hasta que no salga una ley y yo la conozca al detalle, no me puedo pronunciar sobre el particular.
¿Y cuál es su opinión sobre la justicia transicional y sobre el proceso de paz?
Bueno, la justicia transicional pues a mí me parece muy interesante. En todo proceso de paz tiene que haber acuerdos, tiene que haber conciliaciones, lógicamente que no desmedidas, tiene que haber una justicia transicional, tiene que haber diálogos, así. No se podría llevar a cabo un evento de esos. Pero la justicia transicional, hasta el momento conozco lo que ha dicho ahí por encima la prensa, pero lo que vale es lo que esté firmado, lo que esté ya sea confirmado en una ley, ya haya sido refrendado por el pueblo colombiano. Mientras tanto, todos son comentarios y todos son papeles. Sí. General, a mi debido tiempo yo sabré si me sirve o no.
General, incluso con usted hemos hablado muchísimo durante todos estos años, en varias oportunidades. La última vez que lo hicimos, precisamente lo hablamos sobre ese nuevo marco. Y yo le preguntaba por ese tema y usted lo que señalaba es que sí le parece interesante, pero como la justicia transicional parte de un principio que es el de confesar hechos, usted ha dicho que no tiene nada que confesar porque usted ha mantenido desde el principio que usted se considera inocente. Y esa sería la barrera que tendría usted en esa instancia, porque lo que ha dicho usted desde el comienzo es que usted es inocente de lo que se lo ha acusado.
Sí, señor, pero a mí un asesor jurídico de las Fuerzas Armadas me visitó aquí en el centro de reclusión y me hizo el comentario que esa cláusula ya había quedado incluida para los militares inocentes que estamos en las cárceles, que no nos obligan a aceptar una responsabilidad de hechos que no cometimos. Es claro que los culpables pues sí tienen que aceptar una culpabilidad, pero los inocentes no. Entonces, como te digo, si no me toca admitir ninguna responsabilidad porque soy inocente, yo voy, pongo la cara, me someto a una comisión de la verdad, me someto a un tribunal de paz. Y lo más importante de todo esto es que después de... Esto será, pues estamos hablando del 2017, por ahí a mediados, no antes. Si se logra eso para esa fecha, definitivamente se conocerá la verdad de lo que pasó en Mapiripán. Y yo le garantizo que este es el primer hecho en Colombia que no quedará en la impunidad. Aquí no estamos hablando del caso de Jaime Garzón, ni del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, etcétera, etcétera, no, ni de las otras masacres. Este es el único caso que va a ser historia porque se va a saber la verdad con todos los errores de todos los responsables, hablemos de todos los campos políticos del poder. Esto va a ser trascendental.
General, pregunta concreta para respuesta concreta. ¿Quién es el responsable de la tragedia de Mapiripán?
Bueno, en primer lugar, los responsables, los autores materiales, intelectuales, fueron los Autodefensas Unidas de Colombia, denominados como paramilitares en la cabeza de Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, etcétera, etcétera. Bueno, esos son los primeros. En segundo lugar, la fuerza pública, que permitió el ingreso de esos sujetos a la zona denominada San José del Guaviare y Mapiripán, con todos sus alrededores.
General, muchas gracias por atendernos y estaremos atentos al desarrollo de esta